Caixo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Conectados, el informativo de tecnología de Euskadi Digital. Ya tenemos listas las noticias de esta jornada. Las más interesantes las destacamos en titulares. AMD despedirá casi 1.700 empleados por la crisis económica y su pugna con Intel. Microsoft recuerda que dentro de 3 meses dejará de comercializar Windows XP. Google reitera su inquietud por la oferta de Microsoft por Yahoo. El banco británico HSBC pierde un disquete con datos de 370.000 clientes. El fabricante de microprocesadores AMD ha anunciado el despido de 1.680 trabajadores, un 10% de su plantilla de 16.800 empleados, después de no haber alcanzado sus expectativas para el primer trimestre del año. La compañía estimó una cifra de negocio de 1.620 millones de dólares en los 3 primeros meses del año, pero finalmente fueron 1.500 millones, un 15% menos que el trimestre anterior, pero un 22% más que en el mismo periodo del pasado año. AMD cerró el pasado ejercicio fiscal finalizado el 29 de diciembre con unas pérdidas netas de 3.300 millones de dólares que multiplican más de 20 veces el resultado negativo de 166 millones de dólares registrado en el ejercicio anterior. El origen de esta pérdida de rentabilidad se remonta al desgaste sufrido por su batalla con Intel y la caída del consumo estadounidense a raíz de la grave crisis económica que atraviesa el país. Según precisó el portavoz de la compañía, Drew Priner, tenemos una estructura de costes que reducir debido a menores expectativas de ingresos que se están produciendo en un mercado en condiciones de incertidumbre. Lo cierto es que la rivalidad con Intel ha obligado a AMD a recortar precios, lo que ha pagado en un momento en que la economía estadounidense se encuentra al borde de la recesión y el dólar vale cada vez menos. Según afirma el analista de CRT Capital, Ashwin Kumar, la demanda es débil a causa de la economía y la pérdida de mercado ha contribuido al desplome de las expectativas. AMD, el segundo mayor fabricante de procesadores, ha perdido aún más terreno frente a Intel. El gigante estadounidense de la informática acabó 2007 con un 79% de la cuota de mercado frente al 13% de AMD, según la compañía de análisis de mercado iSupply.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Si quieres comprar un ordenador con Windows XP, debes darte prisa, porque Microsoft dejará de proporcionar ese sistema operativo a los fabricantes el próximo 30 de junio. Pero no a todos. El gigante del software dejará que el XP siga vivo aún 2 años más, hasta el año 2010, para los usuarios de ordenadores de bajo coste. Según recoge Ars Technica, Microsoft atiende así a la demanda de productos de gran éxito en el mercado como el Asus EE, el Intel Classmate PC o el portátil de $100 cuyo nombre real es XO. De hecho, la compañía informática ha diseñado incluso una guía para que los fabricantes puedan optimizar el funcionamiento de su hardware con Windows XP. Estos equipos son más baratos, su precio no suele superar los 500 euros, porque rebajan las características técnicas, ofreciendo una capacidad de proceso más baja que la que puede encontrarse en el ordenador medio. Eso hace casi imposible que un sistema operativo como Windows Vista funcione en los ordenadores de bajo coste, en su mayoría incapaces de ofrecer las capacidades gráficas que necesita ese sistema. Esta es la segunda ocasión en que Microsoft rechaza la fecha de defunción de Windows XP, que en un principio iba a dejar de comercializarse el 30 de enero de 2008. La presión de usuarios y minoristas hizo que la compañía se lo pensase mejor y fijara el 30 de junio como el último día de distribución de XP. Ante nuevas presiones para que retrasase esa fecha, Microsoft ha decidido no hacerlo, pero permitirá que los usuarios de ordenadores más baratos sigan usando ese software.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El presidente mundial de Google, Eric Smith, ha reiterado en la capital mexicana su preocupación por una posible adquisición de Yahoo por parte de Microsoft, porque podría reducir las opciones de los consumidores en Internet. Según afirmó el directivo en un encuentro con periodistas latinoamericanos, estamos preocupados de una unión potencial desde el punto de vista de que se eliminen opciones para el consumidor. Yahoo insiste en que la oferta es insuficiente, si bien quedan 3 semanas para que venza el plazo establecido por el gigante del software para completar la operación, o de lo contrario ha dicho que lanzará una oferta hostil a un precio menos atractivo. Como ejemplo del golpe que la compra significaría para la competencia en el sector, Smith indicó que Yahoo y Microsoft podrían combinar sus sistemas de correo electrónico. El vicepresidente para América Latina de Google, Daniel Alegre, apuntó en el mismo acto que a Google también le preocupa que esa operación tenga como consecuencia que no haya democracia en el acceso a las aplicaciones. Según subrayó el señor Alegre, queremos competencia. No pensamos que Google va a ser el único buscador en el mundo. La competencia en el ecosistema de Internet es beneficiosa y saludable. A juicio de Alegre, se vuelve problemático cuando una empresa tiene el monopolio de los sistemas operativos en los ordenadores y, gracias a una fusión con una compañía fuerte como Yahoo, se sitúe en posición de impedir la libre competencia entre las empresas. Smith enfatizó además que Google es una compañía diferente a Microsoft. Hay muchas maneras en las que somos distintos a Microsoft, afirmó. En primer lugar, no estamos tentados por Yahoo, pero tampoco tenemos la historia de sus tácticas de negocio. En este sentido, recordó que Google tiene como regla no guardar ningún tipo de información del usuario final. Por esta razón, afirmó que si una persona no le gusta Google y quiere irse a Yahoo o Microsoft, nosotros se lo facilitaremos, pero nuestros competidores no hacen eso. Sobre la reciente renuncia de algunos directivos de Google, Smith manifestó que la compañía contrató a más personas que las que perdió y lamentó que los medios de comunicación concentren su atención solamente en los empleados que se fueren. Según puntualizó Smith, para finalizar, hay gente que quiere una promoción laboral o un nuevo papel en la compañía y no se los podemos ofrecer, pero les deseamos lo mejor.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El grupo bancario HSBC ha admitido este lunes la pérdida de un disquete informático con los detalles de 370.000 clientes, aunque ha aclarado que la posibilidad de fraude es limitada. El disquete que contenía los nombres, las fechas de nacimiento y detalles de los seguros de los clientes se perdió hace 4 semanas tras ser enviado por un mensajero desde unas oficinas del grupo en Southampton, al sur de Inglaterra, a un reasegurador. Pese a todo, no hay direcciones o detalles de cuentas bancarias, por lo que son limitadas las posibilidades de fraude según el HSBC. Tal y como ha señalado un portavoz de la entidad bancaria, estamos mirando esto y básicamente se ha perdido al ir de A a B. El reasegurador al que enviamos el disquete está haciendo una búsqueda intensa, afirma. Haremos todo lo posible por encontrarlo. La Autoridad de Servicios Financieros, organismo regulador del sector, ha sido informada del problema y no se descarta la posibilidad de que se abra una investigación sobre lo ocurrido. El año pasado, la entidad de crédito hipotecario Nationwide y la compañía de seguros Northwick Union fueron multadas por no cuidar de manera efectiva la información sobre sus clientes. Otro caso similar ocurrió en noviembre de 2007 cuando la aduana británica perdió unos disquetes informáticos que contenían la base de datos de 25 millones de personas al ser enviados por correo desde unas oficinas en Londres a Newcastle, en el noroeste de Inglaterra. El gobierno británico se enfrentó a un nuevo caso de información confidencial extraviada un mes después al perder los datos personales de unos 3 millones de ciudadanos.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El consumo de videojuegos y consolas creció en el Estado español un 50% y llegó a los 1.454 millones de euros en un año en el que la facturación de consolas superó por primera vez en la historia a la de videojuegos, según los datos de la patronal ADS. El presidente de la Asociación de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento, Alberto González Lorca, y su secretario general, Carlos Iglesias, han presentado los resultados del año 2007 en el que se vendieron 3.390.000 máquinas, un 53% más que en el 2006, por un valor de 735 millones de euros. Este crecimiento siguió la tendencia registrada en Europa, donde las ventas crecieron un 45% y se situaron en 13.000 millones de euros, y donde España mantuvo su cuarta posición detrás de Reino Unido, Francia y Alemania. El fuerte crecimiento de la venta de consolas, impulsada por la competencia generada por las de nueva generación, hizo que disminuyera la participación del software para PC en el total del mercado hasta el 11% frente al 88% del valor de software para consolas. Por marcas, la venta de juegos para la DS acaparó más del 40% del total, seguido por PlayStation 2, con cerca del 30%, PlayStation 3 con el 10% y la Wii muy cerca de esta última. El sector audiovisual, que incluye cine, música y videojuegos, facturó en 2007 un total de 2.744 millones de euros y la participación de los videojuegos con sus 1.400 millones superó por primera vez al del resto del sector. La taquilla del cine, con 644 millones, representó el 23%, las películas de vídeo, con 362 millones, el 13%, y la música grabada, el 10%. Los datos de las consultoras indican que en 2007 se vendieron 2 millones de videojuegos pirateados y se intercambiaron por P2P un total de casi 15 millones de productos por Internet, un 22% más que hace un año, lo que supuso unas pérdidas para el sector de 150 millones de euros.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El comercio con objetos virtuales para ser utilizados en videojuegos online y entornos tridimensionales ha recibido una mala noticia. El portal de subastas eBay ha decidido no permitir que la venta de estos y otros productos se realice a través de su plataforma de pujas y remite a los poseedores de tan intangible mercancía a la zona de anuncios clasificados del sitio de internet. Según recoge el sitio especializado en informaciones sobre la página de subastas eBay Chatter, la medida entró en vigor el pasado 31 de marzo y lleva más a más de que a objetos para ser utilizados en juegos, a libros electrónicos, ficheros MP3 y, en resumen, a todo producto que pueda entregarse a través de una descarga de internet. El director de seguridad de la compañía, Brian Burke, ha explicado que la facilidad para multiplicar esta información sin problemas permite a los vendedores crear miles de subastas distintas y a través de ellas manipular el sistema de valoración de usuarios. eBay sigue permitiendo en todo caso la venta de información que vaya almacenada en soporte físico. Esto es, no será posible vender un libro electrónico si se ofrece su entrega a través de descarga, pero sí cuando se realice su envío postal en un CD o DVD.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
La red social en internet MySpace anunció el lanzamiento, junto a tres de las cuatro principales discográficas, de una plataforma musical que aspira a ser una seria competidora de servicios similares de Apple o Amazon. El consejero delegado de MySpace, Chris DeWolf, dijo que el nuevo servicio llamado MySpace Music será introducido este año y permitirá a sus usuarios tanto escuchar canciones o ver vídeos gratis como adquirirlos. MySpace Music es una alianza entre la red social y las discográficas Universal, Sony BMG y Warner. EMI, el otro gran líder del sector, no participa en este proyecto. La plataforma generará ingresos con la venta de canciones, entradas para conciertos, artículos promocionales y tonos para el móvil, así como con publicidad. La compañía no ha facilitado los términos del acuerdo ni el precio de las canciones que ofrecerá la página web. DeWolf explicó que MySpace Music es el primer servicio que ofrece un catálogo completo de música gratis y destacó que proporciona numerosos servicios orientados a la comunidad, como la posibilidad de compartir listas de canciones. Los usuarios podrán elegir entre simplemente escuchar las canciones en su ordenador, servicio que estará financiado con publicidad, o pagar para descargarlas en un reproductor de MP3. MySpace ha confirmado que las canciones serán compatibles con el iPod, el popular reproductor de MP3 de Apple. Este servicio aspira, de hecho, a convertirse en un serio competidor de la tienda de música online iTunes de Apple, que ya es el primer distribuidor de música en Estados Unidos después de haber superado a la cadena Walmart. Según los expertos, iTunes fue precisamente la clave del éxito del reproductor iPod, del que se han vendido ya más de 110 millones de unidades en todo el mundo. En contra de la lógica económica que funciona en otros sectores, Apple no gana dinero con la música vendida en iTunes, sino con la distribución del rentable iPod. Abrimos la agenda de conectados, que informa de los siguientes eventos. Vizcaya Empresa Digital propone para el jueves día 10 la jornada titulada Control de riesgo en proyectos ERP y rentabilidad de inversión. Tendrá lugar en la sede de esta entidad sita en el Parque Tecnológico de Vizcaya. Comenzará a las 10 de la mañana. La asistencia es gratuita, previa inscripción en www.empresadigitala.net. Antes de finalizar, y como todos los días, vamos a conectar con Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Security, donde se encuentra Óscar Cavada, dispuesto a darnos la última hora. Ratsaldeón, muy buenas tardes, Óscar.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal ha ido la actualidad en estas últimas horas? ¿Hay algo destacable?
Pues no, por aquí está todo tranquilo.
Habéis tenido en recientes fechas, de hecho creo que tiene pues tan solo pues unas horas de vida, un informe acerca de la circulación de código malicioso, o mejor dicho, de mensajes de correo basura, ¿no?
Eso es. En principio hemos recibido hace nada un informe sobre el primer trimestre del año 2008 de uno de los partners que tenemos, que es ComTouch, que digamos que es una empresa que se dedica a estudios de amenazas por correo electrónico, y pues nos han dado digamos un reporte de todo lo que ha pasado durante este primer trimestre, que está muy interesante.
¿Hay algo de así aquí que sea muy destacable, Óscar?
Pues sí, pues mira, es lo que queríamos comentar. En principio hay unos datos pues bastante alarmantes y bueno, ya algún día hemos comentado alguna cosilla, pero bueno, para empezar, nos comentan desde ComTouch que hay realmente la media de correo electrónico que digamos es no deseado, que recibe cualquier usuario, asciende al 80% de los correos que recibimos cada día.
Caray.
Es un dato bastante importante. También indicar que incluso ha llegado a pues a ratios de un 94%. Eso significa pues que si un día decimos, eso lo comentábamos, pues 5 correos, es que el 94 son spam, es una barbaridad. Este, digamos, este dato es bastante alarmante, y ya hemos comentado varios días pues que es una, digamos, de las amenazas que más se está incrementando en lo que ya vaya del año 2007, y en el 2008 vemos que sigue con la misma tendencia, pues que es bastante bastante dañino para las empresas, como hemos hablado muchas veces. También hay que destacar que, digamos, que pues, como hemos comentado muchas veces, el malware que utiliza pues fechas señaladas para propagarse, pues el spam pues no se queda atrás, y también pues se ven unos en las estadísticas unos ratios de subida de digamos de estos correos maliciosos en justamente las festividades, ya sea Halloween, en digamos en Navidad a finales, en incluso pues como hemos dicho muchas veces, en la fecha San Valentín, que utilizan, digamos, en este caso los stormworms para intentar propagarse, pues en el nivel de spam, en el caso del spam es lo mismo, porque utilizan asuntos de esta, digamos, esta temática también para colarnos pues publicidad, e incluso pues correos que contenían esos códigos maliciosos, que en este caso, pues como hemos comentado, la oleada del stormworm pues está causando estragos durante este año 2008, y durante el 2007 ha sido, digamos, la amenaza principal. Otro de los datos pues más importantes es que hay unos 355.000 ordenadores zombies nuevos cada día.
¿Cuántos has dicho?
Hemos dicho 355.000. Pues ya vemos que es un dato pues alarmante. Hemos comentado muchas veces que el principal objetivo de estos ordenadores zombies siempre es el envío del spam. Siempre hemos dicho que pueden realizar daños todavía pues mayores en el caso de que estos ordenadores se pueden utilizar, digamos, para hacer ataques de negación de servicio e intentar pues digamos centralizar una serie de peticiones de todos estos ordenadores infectados pues a un servidor que contenga pues digamos información pues de gobiernos, estas cosas, pues para intentar, digamos, inutilizarlos. Pero como hemos dicho, lo que da el dinero son los correos electrónicos fraudulentos. En este caso, pues lo que dedican, pues como hemos dicho siempre, es para conseguir dinero, y por lo cual todos estos ordenadores están dedicados únicamente a esta función, a enviar y enviar correos electrónicos.
Sin duda son datos alarmantes, son datos que preocupan, y debe ser así, porque las cifras son bastante grandes, como acabamos de comprobar por los datos que nos estás aportando, que vienen vía ComTouch, y ciertamente pues se está haciendo mucho cada día. Esperamos y confiamos que haya mayor conciencia social, mayor conciencia de todos los usuarios y usuarias de ordenadores, para tratar de no ser contagiados por un código malicioso y luego ayudar a la proliferación del correo basura. Sin embargo, pues la realidad y los datos que ahora estamos poniendo encima de la mesa, que estáis vosotros poniendo encima de la mesa, pues son bastante diferentes a todo esto, ¿no? Porque se demuestra que los problemas siguen estando ahí, ¿no?
Pues sí, en este caso, pues el digamos este tipo de correo, pues es bastante difícil de bloquear. Pues ya hemos visto, pues hay un gran número de equipos zombies que se dedican a ello. Mucha gente que se cree que su equipo pues está totalmente actualizado, que no tiene que mirar si tiene nuevos parches ya sea para el sistema operativo, si el antivirus pues se actualiza, porque como normalmente pues antiguamente la policía que se intentaba dar en estos casos era de que no había que hacer nada, que sabía despreocuparse, pero bueno, desde hace unos años para acá ya se está comentando que aún así que hay que estar mirando, hay que estar atentos, hay que intentar evitar ciertas, digamos, tendencias de pues abrir todo lo que nos llegan, porque por mucho que tengamos un sistema de seguridad en nuestro ordenador, si todo lo que nos llega lo abrimos, porque no puede pasar, igual no pasa nada, pues no tengo el antivirus seguramente tal, pero el antivirus, una vez que hayas ejecutado algo, pues es imposible dar marcha atrás, por lo cual te puede avisar un poco, digamos, antes si el fichero es detectado, pero si nosotros lo descargamos y nosotros a mano lo abrimos, pues ya estamos digamos ejecutando el malware, y por mucho que tengamos el antivirus, pues no va a poder hacer nada. Por eso hay que tener mucho cuidado.
Antes me comentabas que había datos incluso en cuanto a la tipología de los códigos maliciosos de estos correos basura, pero lo vamos a dejar para una próxima ocasión, el análisis de ese apartado del estudio, ya que pues entiendo que es bastante extenso y me gustaría que pudiéramos compartirlo con los oyentes en su mayor amplitud, y que puedan tener la mayor información posible en cuanto a las amenazas de correo basura. ¿Te parece bien, no, Oscar?
Pues sí, este informe pues contiene muchísima mucha información y pues nos daría para un par de programas más. Por eso pues mañana, otro día, cuando lo veamos, digamos, si no hay otra cosa más destacada en el caso de alguna alerta o lo que sea, pues podemos seguir ampliando esta información.
Me parece fenomenal. Vamos a finalizar, como todos los días, conociendo cuál es el nivel de alerta en Panda Labs.
El nivel de alerta en Pandora es el nivel naranja y el dato del INFES es del 18%.
Un 18% y el consejo que siempre hay que tener bien presente.
Como siempre, mantener el antivirus y todas las medidas de seguridad actualizadas.
Es que ricasco. Muchísimas gracias, Oscar. Mañana volvemos a conectar, ¿de acuerdo?
Venga, hasta mañana.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall?
Imposible.
¿Y por la web?
Nada.
¿Y por email? Tampoco.
¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Finalizamos con la información del tiempo. El miércoles las lluvias se producirán a primeras y últimas horas del día, aunque tampoco se descarta que durante la tarde caigan algunas gotas. La nubosidad será abundante, pero especialmente durante la mañana podremos ver algunos claros. El viento soplará flojo y variable y las temperaturas bajarán, esta vez no se superarán los 15 grados de máxima en la mayor parte del territorio. Los termómetros oscilarán entre los 11 y 15 grados en Bilbao y los 10 y 15 en Donostia San Sebastián. La capital alavesa verá el mercurio moverse entre los 5 grados de mínima y los 13 de máxima. El CADEM recomienda para el miércoles el encendido de la calefacción durante una hora en la zona costera de Vizcaya y Guipúzcoa, 2 horas en la zona interior de estos territorios y de 3 horas en Álava. Con la información del tiempo ponemos un día más el punto y final informativo. Conectados volverá a la sintonía de Euskadi Digital en los horarios habituales. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana. Eskerrik asko eta bihar arte.